Radio Praga, noticias.
Inestabilidad política en Chequia después de las elecciones. La República Checa ocupa el lugar 75 en cuanto al mejor ambiente empresarial. La exitosa dupla de tenis Hlaváčková-Hradecká decidió separarse. La fragmentación del futuro parlamento y del nuevo gobierno tras el resultado de las elecciones del viernes y sábado provoca inestabilidad en el escenario político checo. Los medios de comunicación coinciden en que el movimiento Ano 2011 del multimillonario Andrej Babiš resulta de difícil lectura desde el punto de vista de su proyecto político. El diario Mladá Fronta Dnes, propiedad de Babiš, sostiene que la mejor posible variante de coalición es la integrada por socialdemócratas Ano 2011 y el democristiano Partido Popular. Las fisuras en la socialdemocracia, protagonizadas por el líder Bohuslav Sobotka y el vicepresidente de la formación Michal Hašek, obstruyen las negociaciones sobre la formación del nuevo gobierno. La crisis del Partido Cívico Democrático tras su debilitación en las elecciones generales apunta contra el líder de la agrupación Bohuslav Sobotka. La directiva partidista pidió su cabeza por los pocos votos recibidos. No obstante, Sobotka pide que sobre su futuro se decida en un congreso del partido. El diario Hospodářské noviny sostiene que Michal Hašek, vicepresidente de la socialdemocracia, es el hombre que Zeman quiere como líder de la formación, por lo que parece que el presidente mueve fichas desde atrás y la situación surgida le otorga unos meses más de vida a su gobierno tecnócrata. Las elecciones parlamentarias en la República Checa significan el fin del sistema político tras la revolución de terciopelo en 1989. Así valoró en su análisis el resultado de los comicios checos en la Fundación Konrad Adenauer, estrechamente vinculada con los democristianos de la canciller Angela Merkel. El fracaso de los partidos habituales, como el conservador Partido Cívico Democrático, se debe a su enorme corrupción, lo que posibilitó ascender al poder a los partidos populistas y los comunistas, subraya el informe. El resultado electoral es como una carga explosiva colocada en el sistema político checo, indicó la Fundación Konrad Adenauer. La República Checa ocupó la posición 75 en cuanto al mejor ambiente empresarial, según el informe anual elaborado por Doing Business y publicado por el Banco Mundial. Chequia descendió así 7 peldaños en comparación con el año pasado. El informe evalúa casi 190 economías mundiales según diferentes criterios, como el pago de impuestos o el número de obstáculos que deben superar los empresarios para crear una firma. Singapur y Hong Kong se situaron a la cabeza de dicha clasificación. La banda reggae Švihadlo, la pionera de la música reggae en Chequia, cumple 30 años este martes. Con tal motivo fue organizado un concierto en el que sus seguidores podrán escuchar lo mejor del grupo de las últimas 3 décadas. El grupo fundado en la ciudad de Mladá Boleslav en 1983 bajo el nombre de Nouzový Východ, pero pronto se ganó a sus fans como Švihadlo. Sus integrantes, entre ellos el jamaicano Vincent Richards, desean seguir deleitando a sus seguidores por lo menos otros 30 años más. La exitosa dupla checa de tenis Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká decidió jugar por separado los torneos de los cuadros femeninos del dobles. Ambas tenistas jugaron juntas durante 5 temporadas y ganaron 11 títulos, incluyendo el del Abierto de Francia 2011 y el del Abierto de Estados Unidos de este año. En 2012 la pareja checa ganó medallas de plata en el Torneo Olímpico de Londres, mientras que Hlaváčková jugará en 2014 con otra checa Lucie Šafářová. Todo indica que Hradecká formará pareja con la holandesa Mikaela Krajíceková. Este martes tenemos en la República Checa cielos nublados con lluvias aisladas y temperaturas máximas entre los 11 y los 15 grados centígrados. Y hasta aquí el boletín de noticias de Radio Praga. Hoy con Román Casado.
Queridos amigos, bienvenidos un día más a la emisión en español de Radio Praga. Este martes dedicaremos atención a las siguientes notas de actualidad. Varias controversias ensombrecen el otorgamiento de las altas distinciones estatales en la República Checa. Las elecciones generales anticipadas no pusieron fin a la inestabilidad política en Chequia. Un seminario intensivo sobre sistemas políticos en América Latina tuvo lugar la semana pasada en las salas de la Universidad de Hradec Králové. Al final del programa podrán escuchar una nueva edición del espacio Cita con los oyentes, en el que comentaremos la correspondencia que nos ha llegado a Radio Praga de parte de ustedes, amigos oyentes. A través del programa les hará compañía Susana Baerova. Esperamos que disfruten los próximos minutos en nuestra compañía. Un sabor amargo tuvieron las celebraciones del 95 aniversario del surgimiento de la Checoslovaquia independiente. La mayoría de los rectores universitarios del país rechazaron asistir este lunes al acto solemne de entrega de distinciones estatales por el presidente Miloš Zeman. El cantante Vladimír Mišík incluso se opuso a recibir la condecoración por no estar de acuerdo con la política del mandatario. Más detalles con Román Casado.
Con motivo de la fiesta nacional checa, el presidente de la República, Miloš Zeman, condecoró este lunes en el Castillo de Praga a 29 personas. Sin embargo, el acto solemne quedó ensombrecido por la ausencia de la mayoría de los rectores universitarios del país. El presidente rechazó invitar a 2 rectores por motivos personales y el resto no acudió al castillo para expresar solidaridad con sus colegas. Uno de los rectores no invitados, el de la Universidad Masaryk de Brno, Mikuláš Bek, indicó que el presidente se vengó de él por haberle impedido dar un discurso ante los estudiantes en el periodo preelectoral, según dijo.
Antes de todas las elecciones rechazamos realizar cualquier tipo de discursos protagonizados por políticos activos para no provocar la desigualdad de la competición política.
El presidente no aceptó esa explicación y subrayó que sus discursos universitarios siempre son apolíticos, así que hizo uso de su derecho y no invitó al rector al Castillo de Praga.
Si el rector de la Universidad Masaryk dice que prohibió mi discurso, que a propósito no fue por iniciativa mía, sino porque me lo había pedido la región de Bohemia del Sur, y sin el propósito de hacer ahí campaña política, lo considero como un agravio y reaccioné no invitándolo. En todo caso, respeto la decisión de los demás rectores de no aceptar mi invitación. Cada uno tiene derecho a decidir si asistirá o no al acto solemne amparado por el presidente.
Pero los rectores no fueron los únicos en expresar su desacuerdo con el presidente. El renombrado cantante y guitarrista Vladimír Mišík rechazó aceptar la distinción estatal por no estar de acuerdo con algunas decisiones políticas del mandatario. Por su parte, la Confederación de Presos Políticos este año no presentó sus candidatos a las distinciones por no estar de acuerdo con la postura del presidente con respecto a los comunistas. Dicho ente protestó de esa forma ante el hecho de que entre los condecorados estuviera, por ejemplo, el comunista y exjefe de la cooperativa agrícola de Slušovice, František Čuba. Por desacuerdo con la política del presidente, también el alcalde mayor de Praga, Tomáš Hudeček, del partido conservador Top 09, decidió no encontrarse entre los 630 invitados que acudieron este lunes al Castillo de Praga. El presidente este año no otorgó la mayor distinción del país, la Orden del León Blanco. Concedió la Orden Tomáš Garrigue Masaryk al filósofo Erazim Kohák y al actor Jiří Suchý y otras 27 personas recibieron medallas por sus méritos.
La insostenible situación política checa llevó a elecciones parlamentarias anticipadas, pero el resultado de los comicios que favoreció a 7 partidos que llegaron al Parlamento complica las negociaciones para la formación del nuevo gobierno. Y para mal de peores, el Partido Socialdemócrata, que fue el que obtuvo más votos, ha caído en una lucha intestina, aumentando la inestabilidad política del país. Los detalles con Freddy Valverde.
Las elecciones parlamentarias anticipadas se presentaron como la solución para salir de la crisis política en que cayó Chequia después de la dimisión del primer ministro Peter Nečas y la caída del gobierno de coalición. Los socialdemócratas se perfilaron como favoritos y así fue, pero no recibieron el número de votos esperado, lo que les debilitó ante sus eventuales aliados. Si bien se trató de una ducha de agua fría, seguían disfrutando de un significativo margen de negociación hasta que la directiva de la formación pidió al líder Sobotka que dimitiera. Bohuslav Sobotka se opuso y exigió la celebración de un congreso o una reunión del comité ejecutivo, apoyándose en los estatutos partidistas, tal y como indicara en declaraciones para la televisión checa.
Para mí lo más importante es que debemos esperar qué pasará después de la reunión del Comité Ejecutivo, porque es el organismo que puede decir sobre quién dirigirá al Partido Socialdemócrata.
Por su parte, Michal Hašek, vicepresidente de la formación y uno de los rivales de Sobotka, insiste en que el líder debe respetar la decisión tomada.
Yo creo que el presidente de cada partido debe respetar la opinión de la bancada parlamentaria y la directiva partidista. Me duele que Sobotka diga que la decisión de la mayoría de los miembros de la directiva es un golpe palaciego.
En momentos en que los seis partidos restantes que superaron el 5% mínimo para entrar al Parlamento empiezan a formar sus bancadas y desearían iniciar conversaciones sobre el próximo gobierno, la socialdemocracia tiene dos equipos que aseguran que disponen de legitimidad para iniciar negociaciones. El líder del movimiento Ano 2011, Andrei Babiš, dio a entender que la coalición más factible para gobernar podría ser la integrada por la socialdemocracia, su agrupación y el democristiano Partido Popular, pero que todavía no saben quién dirige a los socialdemócratas. La situación surgida profundiza la inestabilidad política de Chequia y, de acuerdo con el diario Hospodarske Noviny, el único que de cierta manera se beneficia es el gobierno interino del primer ministro Jiří Rusnok, que prolonga su mandato temporal, y el presidente Miloš Zeman, que tarde o temprano intervendrá en busca de una solución cercana a sus intereses.
La Universidad de Hradec Králové albergó la semana pasada un seminario intensivo sobre sistemas políticos latinoamericanos a cargo de la doctora Flavia Freidenberg, directora del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. Con ella hablamos de las características políticas de la Latinoamérica contemporánea. Más información con Carlos Ferrer.
La Universidad de Hradec Králové se distingue por ofrecer la carrera de Ciencias Políticas con la posibilidad de cursar la especialización de Política Latinoamericana y recibir clases en español. Sus más de 20 estudiantes, entre alumnos de la licenciatura y doctorandos, tuvieron la semana pasada la oportunidad de asistir a un seminario de varios días impartido por la directora del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, la argentina Flavia Freidenberg. Las clases se centraron en la comparación de los procesos de democratización y estabilidad institucional que vive el continente durante los últimos 35 años, en el análisis de los gobiernos populistas, como puede ser el de Ecuador o Bolivia, en la creación de un modelo para el análisis de la calidad democrática y en la comparación de los sistemas políticos de los 17 países de la región, entre otros temas relacionados. De acuerdo con Freidenberg, la variedad de sistemas de partidos en América Latina es tal que resiste una confrontación general con los sistemas europeos. Aún así, es posible encontrar una similitud general.
Lo que sí hay como una similitud entre Europa y América Latina es ciertos síntomas de agotamiento respecto a la democracia de algunos sectores de los ciudadanos cuando los sistemas políticos y sus gobiernos no tienden a dar respuestas a las demandas de los ciudadanos. En algunos países, eso en América Latina, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, incluso en Perú, o incluso en Argentina en el 2001, se manifestó como una fuerte crisis del sistema de representación. Pero generaron alternativas dentro del marco de la democracia y hoy muchos ciudadanos se encuentran bastante satisfechos con lo que estas nuevas elecciones, entre las que están algunos gobiernos de lo que usted denominaba pertenecientes a ese conglomerado del ALBA, les han respondido a sus demandas, con lo cual hay muchos más ciudadanos satisfechos hoy en América Latina con la democracia.
De hecho, según el Latino Barómetro, hay mayor satisfacción con la democracia en países como Venezuela, Ecuador y Bolivia, que bajo ojos europeos coquetean con el autoritarismo, que por ejemplo en Chile, que posee un sistema de partidos e instituciones más sólido. En cualquier caso, Freidenberg se resiste a la reducción simplista de Latinoamérica en dos bandos, el bolivariano y el liberal, e incide en la diversidad de intereses nacionales, que se refleja en las múltiples opciones y alianzas en cuanto a organizaciones de integración regional.
No creo que se pueda hablar de dos modelos diferentes de América Latina porque haya una serie de presidentes que quieran acordar en algunas políticas que, como usted ve, no son todas, en un marco regional como el ALBA y que ese sea un grupo y el resto. Yo creo que los países tienen intereses diversos, en algunas cosas coinciden bajo el marco del ALBA, en otras coinciden bajo el marco de UNASUR, en otras coinciden bajo el marco de la Organización de Estados Americanos.
Quizá uno de los países del continente sobre el que hay más expectación es Venezuela, donde el chavismo ha entrado en una etapa nueva tras la muerte de su fundador y la victoria en las elecciones de su sucesor, Nicolás Maduro. En opinión de Freidenberg, el reto del país será evitar el deterioro democrático durante la legislatura.
Nicolás Maduro resultó elegido en unas elecciones semicompetitivas, si quieres, porque había un cancha inclinada, es decir, había todos los recursos del Estado puestos para que para apoyar a un candidato frente a una oposición. O sea, fue una elección muy reñida, muy competitiva. No digo que haya habido fraude, ni mucho menos. Lo que digo es que había condiciones de la competencia que favorecían hacia un determinado candidato. Uno esperaría que Nicolás Maduro termine su mandato, porque todo demócrata espera que los políticos elegidos en elecciones terminen su mandato, y que tenga en cuenta que una cosa es ser electo democráticamente y otra cosa es distinta es ejercer el poder democráticamente. Yo creo que el desafío para todos estos países es esta tensión, ¿no?, entre la legitimidad de origen que le dan las urnas y el ejercicio democrático del poder.
El Instituto de Iberoamérica, que dirige Freidenberg en la Universidad de Salamanca, cuenta con unos 50 profesores e investigadores y ofrece diversos grados de máster, entre ellos de estudios latinoamericanos, antropología, ciencias de la información y ciencias sociales. Como parte de su actividad académica, publica la revista América Latina Hoy, disponible online. La institución colabora con otros muchos centros de estudios latinoamericanos, entre ellos el de la Universidad de Hradec Králové.
Están en compañía de Radio Praga, que transmite para España y América Latina.
Cita con los oyentes.
Bienvenidos, amigos, a la nueva edición del espacio semanal Cita con los oyentes, en la que leeremos y comentaremos sus cartas y correos electrónicos que nos llegaron a la redacción de Radio Praga durante la semana pasada. Al final del programa nos dedicaremos a la nueva entrega del concurso Conozca algo interesante, así que les invito a que permanezca en nuestra compañía. Hoy me acompaña Carlos Ferrer.
La primera carta que mencionamos nos la mandó Abelard Rodríguez, de la ciudad de Alcácer, en España. Abelard saluda a toda la redacción, nos cuenta que ya estamos metidos en el camino hacia el otoño, cosa que el cuerpo agradece a la hora de no tener que ir buscando siempre la sombra. Igual como aquí en Praga, Abelard, gracias por su mensaje. Un saludo.
Con respecto a nuestro programa especial del fin de semana pasado, dedicado a las elecciones parlamentarias anticipadas, aparecieron varios comentarios de ustedes en nuestra página de Facebook.
El primero se trata del hecho de que muchos checos aprovecharon el fin de semana largo para irse de viaje, lo que podía haber causado la abstención en las elecciones. Salvador Pavarcini recordó a todos, primero voten, si no después no se quejen. Al final acudieron a las urnas casi un 60% del electorado. Si es poco o suficiente, depende de la opinión de cada uno. Sin embargo, nosotros le agradecemos el mensaje a Salvador. Un saludo, amigo.
Continuando con el tema de las elecciones, Olga Tifova comenta los resultados de los comicios como horrorosos. Por otra parte, Alba Costa escribe que en el futuro Parlamento va a haber de todo un poco, lo que le parece bien, y Marquellos B. lo considera un gran rompecabezas. Ya veremos cómo acabará la escena política en Chequia. Gracias por sus comentarios.
Después de haberles presentado el perfil del proyecto político de Andrei Babiš, uno de los empresarios más ricos del país, que se ha convertido en segunda fuerza política en Chequia, Andrés Vidal Domínguez nos expresó su opinión comentando que nada bueno sale de un movimiento cuyo fundador y líder es ese. Un saludo, Andrés.
Los últimos días resultó casi imposible no chocar con algún tema político en la República Checa, lo que demuestra la provocativa obra de arte que apareció en el río Moldava en el centro de Praga. Una enorme mano púrpura de 10 metros de altura mostrando su dedo corazón extendido en dirección al castillo de Praga, sede del presidente. A Flor Pagan le encanta. Según nos cuenta, se trata de un gesto muy preciso y universal.
No hay mejor manera de concluir el tema de las elecciones que con el comentario de nuestro fiel oyente Nelsi Remedy Vidart, de Brasil, en que nos dice: «Felicitaciones a los checos por el 28 de octubre. ¡Viva la República Checa hoy y siempre!». Muchas gracias, amigo.
La semana pasada les informamos sobre un concierto del cantautor chileno Patricio Padilla, que volvió a Chequia después de muchos años. Sin embargo, la entrevista con el autor la trajimos a nuestros oyentes al día siguiente, lo que le molesta a Miguel Varga.
Según nos comenta, no es por primera vez que informamos de manera atrasada sobre la visita de un personaje y le gustaría mucho que alguna vez informemos de ese tipo de visitas con antelación.
Tomamos en cuenta su observación, sin embargo, no siempre nos resulta posible incluir en la programación de Radio Praga las entrevistas con los artistas y los reportajes antes de que se efectúe el evento. Sin embargo, lo más importante de la vida cultural en Chequia lo puedes seguir cada viernes en el espacio No se lo pierda. Un saludo, amigo.
Manuel Ortiz Flores nos saluda desde el estado de Chiapas, en México, y nos agradece la programación de Radio Praga. Le parece increíble el avance técnico que le facilita escuchar nuestra radio a través de Internet, lo que últimamente suele hacer varias veces a la semana.
Manuel nos cuenta que él mismo no tiene nada que ver con la República Checa, que ni siquiera ha viajado a Europa y escuchar a Radio Praga ha sido una gran coincidencia. Sin embargo, está muy a gusto y quizás en el futuro planifique un viaje por Europa donde uno de los destinos será también la República Checa.
Muchas gracias, Manuel. Nos alegramos de poder acercarle el acontecer checo y así ir conociendo diferentes culturas. Saludo desde Praga.
Como siempre, no nos podemos olvidar de agradecerle sus informes de recepción. En esta ocasión a José Antonio Montoya García, de México, a Abelard Rodríguez, de Valencia, España, a Luis Martos, quien nos manda su informe de escucha desde Praga, a Juan Antonio Córdoba Alonso, de España, a Alexis Roca Ramírez, de Venezuela, a Juan Morales, de España. En los próximos días recibirán las tarjetas QSL que nos solicitan en sus cartas.
Para concluir el programa de hoy, continuamos con una nueva edición del concurso Conozca Algo Interesante. En esta ocasión nos dedicaremos al excelente compositor y director checo Jan Václav Stamitz.
Jan Václav Stamitz nació en 1717 en la ciudad de Havlíčkův Brod, en una familia musical y prácticamente durante toda su infancia dedicó mucho tiempo a desarrollar sus conocimientos en esta disciplina.
Estudió violín y composición para dirigirse en 1741 a Alemania, donde se encargó de la fundación de la orquesta del Palacio de Mannheim. Allí se convirtió en un artista muy exitoso. Un año después de su llegada, brilló como violinista en el concierto en Frankfurt del Meno, que se celebró con motivo de la coronación de un nuevo emperador.
En 1746, ya como una persona de importancia, fue nombrado jefe de la orquesta de cámara en la ciudad de Mannheim y poco después se convirtió en director de la música instrumental de la misma.
Bajo la batuta de Jan Václav Stamitz creció la fama y la calidad de la orquesta de Mannheim, de tal manera que incluso las estrellas de la música de aquella época, entre ellos Mozart, estaban dispuestos a pasar muchas horas de viaje solo para poder asistir a uno de sus conciertos.
Sobre las nuevas técnicas orquestales que impulsaban la influencia directa de la música sobre los oyentes, empleadas por Jan Václav Stamitz, comenzó a hablarse como de la escuela de Mannheim. La nueva corriente se aprecia además por haber sentado las bases para el futuro desarrollo del clasicismo en la música europea.
A mediados del siglo XVIII, Jan Václav Stamitz fascinó con sus composiciones y su brillante interpretación del violín a los habitantes de París. Allí presentó con mucho éxito, por ejemplo, su Misa Solemnis en re mayor.
Sin embargo, la felicidad del autor no duraba mucho. Jan Václav Stamitz falleció a la edad de 40 años incumplidos después de haber compuesto una gran cantidad de sonatas, conciertos, composiciones espirituales y 74 sinfonías, de las que 58 se han conservado hasta el presente.
Amigos oyentes, la pregunta del mes de octubre es la siguiente. ¿Cómo se titula la nueva corriente musical empleada por Jan Václav Stamitz?
Repetimos, ¿cómo se titula la nueva corriente musical empleada por Jan Václav Stamitz?
Hasta aquí el programa de hoy, cita con los oyentes. Esperamos sus respuestas de la pregunta de nuestro concurso. Tienen varias posibilidades para ponerse en contacto con nosotros.
Sus respuestas pueden mandarnos a través de la siguiente dirección: Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa. También pueden hacerlo enviando un correo electrónico a cr@radio.cz o dejando un comentario en nuestra página de Facebook. Esperamos con ilusión seguir recibiendo tantas cartas con sus experiencias, comentarios y peticiones. Hasta la próxima. Aquí ponemos fin a este programa de Radio Praga. Desde los micrófonos se despide de ustedes Zuzana Baerová, quien les agradece sinceramente la atención que nos han dispensado. Nos despedimos confiando en que pronto volveremos a estar nuevamente en contacto. Hasta entonces.